El cardenal Pietro Parolin es el secretario de Estado del Vaticano y debido a su responsabilidad conoce muy bien, muy a fondo, la realidad de la Iglesia en los cinco continentes, conoce también las situaciones políticas, los conflictos de nuestro mundo y al estar muy cerca del Papa, colaborando estrechamente con él y representándole en muchas ocasiones, es un testigo excepcional del pontificado. Hoy tenemos la gran alegría de poder saludarle aquí en este programa en El Espejo. Señor cardenal, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Y feliz Pascua.
Muy buenas tardes a usted y a todos los que escuchan Radio COPE. Muchas gracias también por esta invitación que me permite hablar un poco así con ustedes sobre algunos temas que también a mí me interesan mucho. Y también a todos felices Pascuas, ya hecha, ¿no? Pero ya.
Así es, así es.
Pascua dura mucho, mucho, dura 40 días.
Por entonces, lo menos, merece la pena celebrarla, sí.
Y dura toda la vida,
Pascua,
porque estamos en la Pascua del Señor.
Eminencia, usted es un diplomático de carrera, pero es también un pastor y eso es algo que hemos podido ver y sentir especialmente en algunos viajes. Usted estuvo en Ucrania, ha estado en Irak, en Camerún recientemente. ¿Cómo concibe usted su labor como secretario de Estado y cómo quedará plasmada esa tarea cuando finalice la reforma de la curia que prepara el Papa?
Bien, yo considero que mi vocación fundamental es la vocación sacerdotal. Yo me siento llamado, me sentí llamado, sigo sintiéndome llamado a ser un sacerdote, a ser un sacerdote, un ministro del Señor que trabaja en la Iglesia en favor de las almas. Este es, digamos, el horizonte fundamental. Pero, como ustedes saben, también hay maneras diferentes de ejercer el propio sacerdocio, ¿no? Imagínese usted, hay los curas, los párrocos, que es la manera más, digamos, común, pero hay también los sacerdotes que trabajan en las universidades, en los seminarios, en los tribunales eclesiásticos, en muchas otras tareas que forman parte de la misión de la Iglesia. Y una de estas tareas es también la diplomacia eclesiástica que se formó durante siglos y que la Iglesia considera todavía hoy como una manera de ejercer su misión, sobre todo hacia el mundo. Por eso yo no encontré nunca contradicción entre mi ser sacerdote y mi ser diplomático. Entré sin quererlo. Ahora no voy a hacer toda la historia de lo que ha pasado, pero entré sin quererlo. Me ofrecieron esta posibilidad de ponerme al servicio del Papa. Mi obispo aceptó en aquel entonces, hace más o menos 40 años, y nunca encontré contradicción. Al contrario, experimenté que ser diplomático de la Santa Sede puede deber ser una forma de ejercer el propio sacerdocio. Sobre todo porque hoy en día, después del Concilio Vaticano II, la tarea de los nuncios es esencialmente una tarea pastoral. Entonces, es una tarea de estrechar los lazos entre la Iglesia de Roma, entre la Santa Sede, el sucesor de Pedro, y las iglesias locales, porque la Iglesia es comunión. Entonces, estamos al servicio del rasgo fundamental de la Iglesia, ¿no? De la comunión. Y también la defensa y la promoción de la libertad de la Iglesia y de la libertad religiosa. Y además la tarea de la paz en el mundo. Imagínense ustedes cuánto es importante.
Ya lo veo.
¿No? Y cuánto la Iglesia trabaja por la paz. Entonces, este es un poco mi manera de considerar la diplomacia. Quedará plasmada después de la publicación de la Constitución Apostólica sobre la Curia Romana, que por ahora se titula, pero pienso que seguirá siendo este el título, Predicate Evangelium, quedará plasmada más o menos como es hoy. Entonces el secretario de Estado seguirá coordinando la Secretaría de Estado, que es el organismo que ayuda más de cerca el Santo Padre en el gobierno de la Iglesia, en sus tres secciones, los asuntos generales, entonces todo lo que el Papa le encomienda para ser hecho, y después la dimensión diplomática y política, y ahora se ha añadido por voluntad del Papa Francisco la tercera sección sobre el personal diplomático. Uh-huh. Entonces, seguirá coordinando estas tres secciones, uh-huh, y trabajando sobre todo, imagino, en la diplomacia eclesiástica.
Y por trayectoria y seguramente por temperamento, al menos así me parece a mí, usted es muy diferente al Papa Francisco, pero está muy cerca de él. ¿Cómo es trabajar a su lado? ¿Y qué destaca usted de su forma de ejercer el pontificado, que a veces en nuestro ámbito europeo pues puede producir sorpresa?
Sí, yo me acuerdo, ya han pasado ocho años, pasa el tiempo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Cuando el Papa me preguntó si aceptaba de ser su secretario de Estado, y también eso me causó una gran sorpresa, porque yo estaba bien en Venezuela, a pesar de todo el problema político que ya entonces había empezado. Me dijo, ¿quiere usted ayudarme en el servicio que me han encomendado? Eran como dos meses después de su elección, fue en junio cuando nos hablamos. Yo dije, Santo Padre, si usted piensa que yo puedo, con mucho gusto me pongo a su servicio y a servicio de la Iglesia. Ahora usted dice, bien, somos diferentes, pero esto es, creo yo, una ventaja, ¿no? Esa es una ventaja. Y es la realización de lo que el Santo Padre Francisco sigue diciendo siempre, que se trata de hacer de nuestras diferencias una riqueza para la Iglesia y para el mundo. Entonces, que no se vuelvan, digamos, conflicto, uh-huh, sino que se vuelva colaboración, y cada uno desde su punto de vista, desde su estilo, desde su sensibilidad, desde su preparación, desde su cultura, desde su espiritualidad también, ¿no? Pero puede colaborar con el otro. Imagínese usted qué significa colaborar con el Santo Padre, con el Santo Padre Francisco, al servicio de la Iglesia. Entonces, este es un poco, como decir, el espíritu con el que yo vivo este servicio. Uh-huh. Y por lo que se refiere al Santo Padre Francisco, al Papa Francisco, me parece que hay algunas características. Mucho han hablado de él, mucho han puesto en luz diferentes aspectos, pero lo que a mí me impacta también en la manera de trabajar es primero la gran sencillez que él manifiesta. De veras, cuando uno se acerca a él, uno se da cuenta que es un hombre sencillo, es un hombre sin protocolos y cosas. Entonces el contacto es inmediato. Es un hombre que cuida mucho la relación con la gente, y la cercanía sobre todo con la gente. Es un hombre de veras que busca encontrar la gente, y entonces esto también es otra característica que se expresa en su manera de trabajar. Y tercero, que a mí me impacta mucho, es este deseo suyo de ayudar a hacer la Iglesia siempre más creíble en el anuncio del Evangelio. Y entonces también la consideración de los, digamos, dossiers, de los asuntos, ¿no? Uh-huh, uh-huh, que se tiene que tratar, me parece siempre que pasan a través de estas características.
Uh-huh. Y el Papa viene insistiendo mucho en que no se puede entender la Iglesia como una especie de asamblea democrática con mayorías y minorías, con su ala izquierda y su ala derecha, sino como una comunión que genera el Espíritu Santo. Quizás esta insistencia es porque hay preocupación, porque rebrotan algunas contraposiciones que creíamos superadas, aquello de conservadores, progresistas, etcétera. ¿Cómo ve usted ese problema?
No, yo creo que el análisis que usted ha hecho ahora es correcta. Yo la comparto y creo que cualquier persona que ve la situación hoy en la Iglesia, que considera la situación de la Iglesia, tiene que preocuparse de estas cosas, porque existen allí, y diría yo, me permito de decir, hace mucho daño a la Iglesia, porque hablábamos de comunión, ¿no?, y de unidad. Jesucristo oró por la unidad de la Iglesia, porque es la condición de la eficacia de su testimonio, para que el mundo crea. Entonces, hay motivos para preocuparse. Pensaba yo, a raíz de esta pregunta, que probablemente el problema nace del hecho que Papa Francisco hace mucho hincapié, sobre el tema de la reforma de la Iglesia, ¿no? Y probablemente hay mucha confusión sobre este tema, porque la reforma de la Iglesia tiene que considerar los diferentes aspectos, y probablemente no hay mucha claridad sobre estos diferentes aspectos en mucha gente. ¿Qué entiendo decir? Entiendo decir que hay un nivel que no se puede cambiar, ¿no? Es la estructura de la Iglesia, entonces es el depósito de la fe, es los sacramentos, es el ministerio apostólico. Estos son, digamos, los elementos estructurales de la Iglesia. Pero hay toda una vida de la Iglesia que puede ser renovada. El Concilio mismo dice que la Iglesia es siempre reformanda. Entonces, ¿qué significa? Que en su vida, porque está hecha por hombres, hombres débiles, hombres pecadores, necesita renovarse continuamente. Entonces, yo creo que a veces estas divisiones y estas contraposiciones nacen de la confusión de estos niveles, por lo cual uno no logra distinguir entre lo esencial, que no puede cambiar, porque esta es la voluntad de Dios en Jesucristo, y lo que no es esencial, lo que hace parte del camino de la Iglesia en este mundo, que tiene que ser reformado, que tiene que cambiar según el espíritu del Evangelio. Creo que estas divisiones nacen un poco de ahí. Habrá otras razones, pero reflexionando un poco, creo que ahí hay un poco la raíz del problema.
Ajá. No voy a preguntarle a usted por los acuerdos con China, en los que ha estado directamente comprometido. Creo que usted lo ha explicado muchas veces y me parece que muy bien, pero sí por la realidad de la Iglesia en China, por lo que podemos aprender de la experiencia de esas comunidades y también qué es lo que se juega la Iglesia en ese país inmenso y complejo en el futuro.
Bien, primero me da mucho gusto que usted me haga una pregunta sobre el futuro de la Iglesia en China, ¿no? Porque creo que es la perspectiva desde la cual tenemos también que considerar este tema, ¿no? Ciertamente la Iglesia en China es una parte fundamental de la Iglesia católica, y todo lo que se ha intentado hacer y que se intenta hacer es precisamente para asegurar a esta comunidad, que todavía es pequeña en comparación con el gran número de los habitantes, pero que tiene una fuerza y una gran vitalidad, todo lo que se está haciendo es para asegurar una vida normal a la Iglesia de China. Entonces, espacios de libertad religiosa, espacios de comunión, porque no se puede vivir en la Iglesia católica sin la comunión con el sucesor de Pedro, con el Papa, con el pastor de la Iglesia Universal. Entonces, nosotros miramos a la Iglesia en China, a la Iglesia católica en China, primero con un gran respeto, también por su historia. Hablaba del futuro, pero la historia se fundamenta, el futuro se fundamenta en la historia, ¿no? Una historia que está hecha también por mucho sufrimiento por su fidelidad a su fe y su fidelidad también a la Iglesia, al sucesor de Pedro. Entonces creo que esto tiene que ser el punto de vista, el gran respeto que tenemos. Y al mismo tiempo, con esperanza, con gran esperanza, que los pasos que se han dado, aun cuando no han resuelto todos los problemas que todavía hay y que probablemente necesitarán mucho tiempo para resolverse, pero sea en el rumbo correcto hacia una reconciliación en el interior de la Iglesia, ¿no? Porque también hay este problema de como distinciones, probablemente separaciones, es demasiado decir separaciones, pero de distinciones, y una, digamos, un papel evangélico dentro de la sociedad china, con todas sus riquezas y con todos sus problemas. Entonces diría que es una mirada positiva que nosotros damos, y muchas expectaciones por lo que la Iglesia china, de China, puede dar a la Iglesia católica.
Cambiamos de lugar en el planeta. Usted ha visitado personalmente Irak, lo hizo en nombre del Santo Padre, y luego le ha acompañado en este reciente histórico viaje, así que conoce de primera mano la realidad de aquel país, de la fe de los cristianos, de su testimonio martirial. ¿Qué mensaje nos llega después de este viaje del Papa de lo que ha sucedido y de lo que puede suceder también en Irak?
Sí, de ver usted recuerda un viaje que para mí fue muy, muy emotivo. Además, se trataba del tiempo de la temporada de Navidad. Entonces, esto acrecentó también, digamos, la emoción de aquellos días. De encontrarme con una iglesia que está sufriendo mucho, porque desafortunadamente los cristianos han sido perseguidos, ¿no? por todos los conflictos y todas las fuerzas que pensaban de desarraigar la fe cristiana desde aquel país. Y siguen también sintiéndose, como decir, un poco inseguro Y esto es, por ejemplo, comprobado por el hecho que muchos siguen saliendo del país, a pesar que no hay más conflicto abierto, porque el ISIS ahora oficialmente ha sido derrotado, etc. Pero hay este clima de desconfianza, este clima de incertidumbre, que no le permite ver claramente a los cristianos, a las familias cristianas, sobre todo para los hijos, un futuro en su país. Pero es lo que nos han enseñado es este testimonio de la fe que llega hasta el martirio, ¿no? De veras, creo que esta es la gran lección que podemos sacar de los cristianos iraquíes. Y su capacidad de ir adelante. Por ejemplo, estuve en la catedral, el Papa también estuvo durante su viaje en la catedral sirocatólica, donde hubo este famoso atentado, 47 muertos, ¿no? Pero se ve que esto no ha amedrentado a estos cristianos, ¿eh? Ellos siguen profesando con mucho valor y con mucha ilusión su fe católica. Entonces yo creo que esto es un gran ejemplo y una gran enseñanza para toda la Iglesia. Del otro lado, yo creo que es un llamado, espero que el viaje del Papa, que tuvo diferentes matices, ¿no? Porque también hubo el tema del diálogo interreligioso, el tema de la presencia de los cristianos allí, el tema de la paz, de la reconciliación, pero también un llamado a la solidaridad. A veces me parece que como cristianos de Europa, cristianos de Occidente, llamémoslo así, no somos demasiado fríos hacia estos nuestros hermanos que se encuentran en dificultad. Yo quisiera que hubiera más solidaridad, más cercanía, más maneras de manifestar nuestro apoyo y ayudar a seguir adelante. Estas son las dos cosas. Entonces, ellos nos enseñan esta capacidad de ser fieles a pesar de todas las dificultades, al mismo tiempo, pero nos piden mayor solidaridad.
No, está claro. Y hablando de la vieja Europa, que no quiero que dejemos eso, nuestra Europa, vemos cómo surgen nuevas legislaciones sobre temas éticos que se alejan cada vez más de la raíz cristiana. Aquí en España acabamos de tener una ley de eutanasia.
Sí,
hay una generación que ha crecido ya en la ignorancia total de la fe, y algunos hablan de la necesidad de librar una batalla cultural, otros insisten en el testimonio de la caridad. No son cosas que se contradigan, evidentemente, pero ¿cuál es a su juicio el acento principal de la misión en Europa que se ha tornado tan difícil en este momento?
Esto es un gran problema. Yo lo siento mucho, la pérdida de la fe, ¿no? Del horizonte de la fe en nuestra Europa, en nuestros países, en nuestra cultura, y estos cambios antropológicos que se están dando, perdiendo de veras la que es la identidad de la persona humana. Más antes de ser una pérdida de fe, yo diría es una pérdida de razón. No sé si usted entiende
eso.
Sí,
perfectamente.
¿Por qué? Él lo dice muchas veces el Papa. A mí me impactó mucho. Dice, por ejemplo, la cuestión del aborto no es una cuestión religiosa. Lo es ciertamente también para nosotros cristianos desde el principio, ¿no? Desde los primeros documentos de la Iglesia, ahí hay un rechazo total del aborto. Pero dice, es un argumento de razón. Es la razón misma que tendría. Probablemente hoy, y ya lo decía Benedicto XVI, el problema fundamental es la razón, no es la fe. Por lo que se refiere a la fe, porque se refiere a la fe, yo creo que es el testimonio. Por supuesto, es un testimonio, ¿cómo decirlo?, global. Entonces tenemos que testimoniar nuestra fe, tenemos que testimoniar nuestra esperanza, tenemos que testimoniar nuestra caridad, ¿no? Pero diría que la línea es esta. Hoy en día no se puede imponer nada, sino que ofrecer a partir de un testimonio coherente y convencido de vida cristiana. Lo que ha pasado, yo a veces no sé si hago bien o si hago mal, pero me parece que se puede comparar la situación que estamos viviendo con los primeros siglos de la Iglesia, cuando llegaron los apóstoles, ¿no?, y los primeros discípulos, en una sociedad que no tenía valores cristianos, pero a través del testimonio de las primeras comunidades lograron también cambiar un poco la mentalidad e introducir los valores del Evangelio en la sociedad de entonces. Creo que este es el camino que tenemos que hacer hoy todavía.
Señor Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, ha sido un placer y estaríamos muchísimo tiempo. Desgraciadamente la radio tiene también sus tiempos y nos impone terminar. Le agradezco muchísimo que haya querido compartir con nosotros este rato y tocar tantos asuntos importantes para la vida y para el corazón de la Iglesia. Desde España, pues un abrazo fortísimo y gracias siempre. Pedimos por usted.
Gracias, muchas gracias por esta posibilidad y le agradezco también la oración. Eso, creo que al final tenemos que decir que hoy más que nunca necesitamos oraciones, una campaña de oración, unirnos todos en la oración para que el Señor nos ayude a ser fieles a nuestra misión, cada uno en su lugar, pero a ser fieles en la misión de testimoniar el Evangelio. Y también nuestra pertenencia a la Iglesia en el mundo de hoy. La Pascua nos da también este sentimiento de esperanza, ¿no?, y de optimismo, porque sabemos que la última palabra es la palabra de Jesús resucitado. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, que sigan trabajando como lo están haciendo y que logren siempre más, cada vez más resultados buenos para la gloria de Dios y el bien de las almas.
Que así sea, señor Cardenal. Un abrazo fuerte. Gracias.
Sí, gracias.